Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabías? Yo me he enterado esta misma mañana, ¿eh? ¿Sabías que la contaminación del aire provoca 6 millones de partos prematuros al año? Es la conclusión de un estudio de las universidades de San Francisco y de Washington. De hecho, la polución es la principal causa de mortalidad neonatal en todo el mundo. Los niños con poco peso al nacer tienen tasas más altas de enfermedades graves durante toda su vida, como nos ha dicho el ginecólogo José Ángel Espinosa.
Los problemas de un parto prematuro sobre todo son para el bebé, porque al nacer prematuramente va a tener inmaduros algunos órganos y sistemas. El que más problemas nos puede dar es el sistema respiratorio. Puede hacer que este niño pues necesite ventilación asistida y que no se oxigene bien. Por otro lado, cuanto más prematuro es un bebé, más déficit neurológico puede tener, con lo cual esto tiene unas repercusiones a futuro importantes.
6 millones de partos prematuros por la contaminación, un factor directo que perjudica a los bebés.
La contaminación, como cualquier tóxico que ocasione un estado inflamatorio en la madre, puede provocar que se acelere el parto y que sea antes de tiempo. Entonces, todo lo que sea prevenir contaminación, ya sea en el hogar como en el ambiente, va a favorecer que no haya tantos partos prematuros.
Como cada martes, la salud en la linterna. Hoy ponemos el foco en los nacimientos prematuros y, ojo, en la contaminación ambiental. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Tanta contaminación hay como para que afecte a un parto? ¿Cuál es la relación, Esteban?
Bueno, sí que hay bastante contaminación, pero lo importante de este estudio es que no solamente es la contaminación en las grandes ciudades. Si hace unos años, también en Estados Unidos, en Wisconsin, se hizo un estudio que analizaba la contaminación en las grandes ciudades y el parto prematuro. Y se llegó a la conclusión de que sí, nos faltaba mucho, Ángel. ¿Te acuerdas cuando yo estuve por Etiopía, que estuvimos con mamás? Perfecto. De lo que más me llamó la atención allí en Etiopía era la cantidad de partos prematuros y los chavales, los problemas que tenían. Y con este trabajo yo llego a saber el porqué. Porque fíjate, no es la contaminación de las grandes ciudades que sí, sino también la contaminación en el hogar, que influye muchísimo. Y sobre todo influye muchísimo en todo lo que es el África subsahariana y parte de Asia. Esos niños que están en esas chozas pequeñas de metro y medio de alto, que están respirando siempre ese tóxico. ¿Qué es lo que pasa con el tóxico? Pues que va irritando constantemente a la madre, y la madre pues eso lo lleva a todo su organismo, y al final ¿qué es lo que hace? Pues que se provoca ese parto con antelación. Pero no solamente se ha visto esto, sino se ha visto que aparte o al margen del parto prematuro, los niños que nacen de forma prematura y ceñidos a estas circunstancias, después tienen más problemas respiratorios también y más papeletas en cuanto a la mortalidad en su futuro, y en muchos casos en su futuro cercano, que decir si esto pasa en África, ¿no?
Uh-huh. Oye, Esteban, además de la contaminación, y en líneas generales, habrá mil causas, ¿por qué puede nacer prematuro un bebé?
Bueno, hay muchas causas, como bien dices, pero la más importante es cuando tenemos a una mamá que ha tenido a un bebé prematuro, es decir, con una anterioridad a las 34 semanas, pues aquí las papeletas son mucho mayores. Si también con una gestación múltiple, ¿no? O una rotura prematura de la placenta, aquí se ve. También es curioso cómo las mujeres afroamericanas pues tienen el doble de riesgo de parto prematuro que las caucasianas, pero también otro dato importante es el índice de masa corporal. Y en ambos polos, ¿no? Cuando tienes un índice de masa corporal inferior a 19, es decir, una persona muy delgadita, más papeletas, y cuando lo tienes que son obesas, pues también más papeletas. Hay muchas más causas, pero estas son las más importantes.
Los partos prematuros pueden ser muy complicados, claro, tanto para el bebé, lo hemos escuchado, como para la madre. No se pueden prevenir absolutamente, pero sí hay factores para facilitar las cosas. Escucha al doctor Espinosa.
Hoy por hoy tenemos fármacos que consiguen parar las contracciones en muchos casos, por lo menos las 48 horas que necesitamos para que hagan efecto los corticoides. A la madre le ponemos corticoides en caso de parto prematuro para conseguir una mejor maduración de los pulmones y conseguir menos daño neurológico. Entonces es vital conseguir ganar esas 48 horas para que los corticoides hagan efecto.
¿Hay alguna forma de saber si un bebé va a ser prematuro, Esteban?
Bueno, sí, esto se lo tenemos que decir a las mamás que están embarazadas. Lo primero que tenemos que decir es que por debajo de 37 semanas, pues parto prematuro. Ahí pues en donde puede pasar. En otro sentido, ¿qué es lo que le decimos? Mira, si tú tienes un cambio en tu flujo vaginal, es decir, que el flujo sea más mucoso, pues, o sanguinolento, pues debes de acudir a hablar con tu ginecólogo. Pero hay otro síntoma que para ella es muy, muy, muy claro. Y sería esa presión en la pelvis, en la parte inferior del abdomen, casi como si tu bebé estuviese tocando la puerta y diciendo que aquí estoy. Bueno, ese es otro síntoma también importante. ¿Qué decir si se le rompe la bolsa? Aquí también rápido al ginecólogo, o si empiezas a tener unas contracciones que son unas contracciones regulares o frecuentes que se van endureciendo y notas tu abdomen pues como un puño en tu abdomen. Todos estos son síntomas que te deben de hacer consultar con tu obstetra para bueno, que ponga remedio. Si he oído al doctor Espinosa, los corticoides, claro que sí, y también otros fármacos, sí.
Esteban, cambiamos de tercio, ¿te parece?
Sí.
Este asunto me interesa especialmente. Ha salido un estudio que afirma que el café no es tan malo como pensabais. No pensábamos.
¿Por qué me dice pensabais?
Ya que sé, por acusar a alguien, que no sea yo. Oye, ¿esto es cierto?
Bueno, nada es verdad, nada es mentira.
Claro, depende de cuántos te tomes, claro. Claro,
claro, claro. Claro. Bueno, llevamos muchos años viendo muchos trabajos en este sentido. Y sí que hay una gran controversia. Bueno, dentro de esa controversia parece que el café es bueno para la salud, en algunos casos muy bueno. Pues, por ejemplo, es decir, si tú te pones a ver pues todo lo que es pues tu aparato digestivo, pues es muy bueno. ¿O qué decir? Si me despierta, pues claro que te despierta. Y si no, mira lo que pasó y ahí empezó el tema del café con las cabras en Etiopía, ¿no? Y los pastores, cuando vieron aquellas cabras que comían los granos de café y no paraban de dar vueltas, ¿no? Pero aparte de esto, tiene un componente antioxidante importante que se ha demostrado, y dentro de todo ese poder antioxidante, pues se ha visto cómo puede mejorar, por ejemplo, o nos ayuda a enfermedades tan importantes como puede ser el Parkinson o el Alzheimer. Bueno, todo esto es verdad, al igual que mejora el rendimiento físico, pero siempre y cuando pues tomes las tacitas de café pues que puedes tomar y que no te pongas como una moto, porque yo si me tomo un café que no sea descafeinado, el baile del San Vito lo tengo acto seguido. ¿Verdad?
Claro. Oye, y ya para terminar, ¿cuántas me puedo tomar un tío como yo al día?
Tú eres un pedazo, tío, de
Correcto.
Cuatro caminos.
Lo sé. Lo sé, lo sé.
Bueno, pues a ti te dejo un 4 o 5.
¡Hala! ¿No? ¿Tantas?
¡Hala!
Claro, joder, claro, macho, yo me marqué de límite 3 y lo estoy cumpliendo.
Bueno, pues vale. Pues, ¿eh? Con 4 también. Vale. Yo, por ejemplo, no podría con el café normal, pero sí con el descafeinado. Y tengo que decir, y esto es importante, que los efectos beneficiosos del descafeinado en cuanto a antioxidantes y demás son similares, es decir. Que bueno. Andamos a la par, pero nunca como uno de cuatro caminos.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre. Gracias por la consulta, amigo.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Si suena la trompeta a estas horas en la linterna, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de Gonzalo, de Pablo y de Miguel. Están en los 30, ¿eh? Y cada uno tiene un trabajo distinto. Uno curra en una agencia de publicidad, otro en una fundación, el otro es postproductor. El caso es que en el mes de junio tuvieron una idea. Bueno, igual la tuvieron antes y decidieron ponerla en marcha en junio. Abrir una cuenta en Instagram. Y eso es una idea. A ver, millones de personas tienen cuenta en Instagram y ponen sus fotos de todo lo que hacen. Es ahí un escaparate para exhibicionistas. Pues sí, pero su cuenta no es para mostrarse ellos. Se llama Un Mismo Equipo. E intentan que a gente a la que le ha ido mal tenga una segunda oportunidad. Y les buscan trabajo. Publican los perfiles de quienes necesitan un curro con una fotografía, una descripción de su experiencia laboral y los conectan con empresarios. No son una agencia de empleo, ¿eh? Y no buscan tampoco primeras oportunidades y primer empleo para nadie, no. Solo buscan, bueno, olvídense de lo de solo. Buscan que a quienes tenían trabajo, lo han perdido y lo están pasando francamente mal, tengan una segunda oportunidad. Porque la vida, a veces, te da la espalda y también a veces te encuentras a tres jóvenes que dan la cara por ti.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Chao.